Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos de inmediato vía telefónica a Aguada de Pasajeros. Está con nosotros el periodista independiente Bernardo Arévalo Padrón. Lo hemos invitado porque ha sido la persona que ha dado a conocer a nivel mundial, y así hay que destacarlo, ¿no?, lo que ha sucedido con el joven Víctor Roniel Moya Llanes, natural de ahí, de Aguada de Pasajeros. Estaba en el servicio militar desde el mes de febrero. Lamentablemente, este recluta se ha suicidado y ha denunciado, antes de quitarse la vida de un disparo, que lo hace por los abusos de los militares, de los oficiales en la base donde se encontraba pasando el servicio militar obligatorio.
José Luis, buenas noches. Bernardo Rogelio Arévalo Padrón, de Aguada de Pasajeros. Una vez más, gracias a Radio Martí por haberse comunicado con nosotros. Esta noticia del suicidio del militar ha conmocionado mucho a la localidad aquí, Aguada de Pasajeros, hermano. Eso fue el pasado domingo. Por la mañana yo veo aquí la cuadra mía rodeada de militares y pensé que me tenían un operativo puesto, como hacen casi todos los domingos, para que yo no vaya a la ciudad de Colón a apoyar a las Damas de Blanco, el hermano Félix Navarro. Pero veo que es una cuadra un poquito más allá. Entonces el vecindario me dice, no, arreglo, está una ambulancia y todo. Entonces me dirijo a 200 metros de mi vivienda, Tacho, y ahí me entero del espectáculo. Que el muchacho, Víctor Roniel Moya Llanes, se había pegado un balazo debajo de la mandíbula con AKM-47, estaba de posta en la unidad militar Fines, en Cárdenas, y había dejado una agenda, hacía varios días que la estaba escribiendo, para su madre. La agenda había llegado a su madre, también se la habían mandado, y aparte tenía una nota suicida en el bolsillo, que estaba obligado en el servicio militar, que los culpables de su muerte, entre otras cosas, era el gobierno cubano, porque él no quería estar en el ejército, lo que quería era estudiar, él había terminado el bachillerato, y en el mes de febrero se lo llevaron para el servicio militar obligatorio. Entonces, entre otras cosas, me entero de lo que había ocurrido, ¿no?, y ahí rápidamente le reporto un SMS a Iván Hernández Carrillo, que trabaja en la, es el editor de la revista para la que yo trabajo, El Cubano Libre de Hoy, Prensa Plana. Entonces Iván puso el tweet y después lo doy dando seguimiento a la noticia hasta que llega la seguridad del Estado y me dice que tengo que irme de ahí. Es como, voy a irme si estoy en mi cuadra, en mi barrio. No, 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 aquí no puede estar, tiene que irse. Y no me fui nada. Y ahí todo el tiempo fue hasta el entierro, la represión psicológica de ellos hacia mí, aunque no llegaron a arrestarme. Pero bueno, continuando con la información, José Luis, llamado, voy con mi esposa ahí. Mi esposa, si conoce a esa señora, estudiaron juntas desde primaria. La madre del muchacho se llama Elsa Llanes Figueroa. Entonces, llorando lo que había pasado, primero los militares decían que se le había dado un tiro, pero bueno, lo primero que yo era que se había suicidado. Bueno, por la tarde llega el cadáver ahí a la funeraria, la familia se negó a vestirlo de militar, lo vistieron de civil, y se negó a hacerle la guardia de honor. Cuando llegaron los militares a hacerle la guardia de honor, ella se negó pacientemente y los botó de ahí. Y le dije, ustedes han matado a mí, ¿por qué no quería ir para el servicio militar? Él era un excelente estudiante, tenía 18 años de edad, queridos oyentes de Radio Martí, es un crimen, era un niño. Y entonces, por la noche, la funeraria llena de personas y demás, y entonces un primo de ella me cuenta que ella tenía la agenda, y una prima hermana mía, que también es prima de ella, por parte de los Figueroa, es prima de Elsa Llanes Figueroa, la madre del militar. Entonces me dice, Arévalo, y a ella le llegó la agenda, él se la mandó con un recluta, y en la agenda llevaba como 15 días escribiendo, se despedía de ella, que no era culpa por problemas familiares, sino que él no se sentía allá, que los militares, los oficiales, abusaban mucho de ellos en el polígono, largas marchas, largas guardias, y que se sentía asustado en la loma esa, en la unidad militar, porque era con balas reales la posta en que se encontraba. Entonces, a grandes rasgos me dijo, no, yo no he leído la agenda, ¿no?, y que por eso ella estaba así, y el hermano mayor del difunto también estaba muy alterado, y votaron a los militares en la funeraria, te reitero, ¿no? Esa noche yo comento con una emisora ahí de Miami, La Poderosa, abundo en la noticia porque ya el Twitter estaba en las redes y me llaman de otros lugares también, y doy esta información a grandes rasgos ahora dando a Radio Martí. Entonces por la noche yo digo que le entierro a las 9 de la mañana, pero que los opositores que fueran a venir de otras provincias, que llegaran temprano, pues se adelantaban el entierro. Se lo dije en vivo por la emisora de Miami, en el programa de Héctor Fabián. Muchachos, cuando voy a las 7 de la mañana para ir para la funeraria, mi esposa va conmigo. Aquello estaba militarizado. Por la noche no estaba tanto, estaban los militares, los malos de la FARC, pero estaba militarizado, te reitero, también por la seguridad del Estado, policía, todo lo demás. Y cuando entro allí me llama un oficial de la seguridad del Estado, no sé qué grado tiene, que se llama Isael Castro Fajardo, Entonces me dice, no, tú no puedes estar aquí, deja, tú estás loco, chico. Mira, tú no sabes que ese muchacho es así, no me... No, pero tú vienes aquí porque anoche llamaste para afuera y dijiste y convocaste. No, yo no convocaba a nadie. Yo digo lo que hay. Bueno, ahí se forma el debate y le digo, voy para la cafetería. Estoy detenido. No, no estás detenido, pero que no puedes ir al entierro. Voy porque me... Bueno, ahí discutimos, ¿no? Y cuando estoy en la cafetería, siento la bulla en la capilla número uno donde estaba el cadáver. Eso fue 8 de la mañana. Y rápidamente regreso. Entonces, Roberto Rodríguez Urra, un disidente que estaba ahí conmigo, uno de mis activistas, me dice, a ver, ¿qué clase de galleta le metí esa mujer a coronel? Es un coronel 3 estrellas en la gorra, José Luis, y en las barras, que después de coronel está el grado de general de brigada. El tipo estaba colorado como un tomate, un blanco de unos 50 años aproximadamente, porque dicen que él se le acercó y le dijo, mire, ya tenemos listo el panteón de los combatientes para sepultar, muchachos. La respuesta de ella fue 2 galletas con la misma mano. Le tomó la gorra y todo, entonces los otros se metieron. Yo pensé que le iban a meter presa, pero no, parece que no quisieron agravar más la cosa y dejaron eso así. Y entonces ella empezó a gritarle, asesinos, está muerto por culpa de ustedes, quítenseme de adelante, yo no quiero saber de ustedes. Entonces, bueno, lo entierran en una bóveda familiar normal. Yo, cuando iba para el entierro, la seguridad del Estado también vuelve a abordarme, como 5 oficiales, reservistas y todo. Oye, no, no puedes ir a ellos, si voy a ir. Entonces no puede, arréstame. Y entonces en ese momento me suena el móvil, veo un número desconocido, lo cojo y me dice, oye, Garévalo, mire, es el teniente coronel Camilo Guerra Castellano, jefe provincial de enfrentamiento de la seguridad del Estado. Y digo, bueno, dígame qué cosa es. Al móvil me llamó este, porque yo te estoy hablando. ¿Sí? Y dice, mire, trate de no hacer ningún acto provocativo hoy porque le va a costar caro. El pueblo lo va a linchar. Y digo, bueno, qué acto provocativo, y lo que estoy descubriendo, la noticia como periodista independiente, única y exclusivamente. Digo, no, no vaya a ser que usted vaya a gritar algo ahí, se lo va a costar caro. Y yo, no voy a gritar nada. Y efectivamente, rápidamente le colgué la llamada, porque me llama con un número desconocido para que yo no sepa quién me llama. Estimados oyentes de Radio Martí, grande rato, en el entierro, todo el pueblo conmocionado, ¿no? Que te estoy respondiendo, José Luis, la pregunta que me hiciste al principio. La gente llorando, eso es un crimen. Y muy importante, José Luis, muchas madres, el hijo, los hijos, ¿no? En plural, están a punto de... ser llamado al servicio militar obligatorio, tienen 15, 16, 17 años, 18, porque a los 16 los inscriben, desde los 15 años comienzan a inscribir, y decían, esto tiene que acabar ese servicio militar, porque este no es el único muchacho que se ha muerto, no, este año me han dicho que va alrededor de 14 casos en toda Cuba que se han quitado la vida, lo que este se le dio noticia, la información, porque vive al lado de mi casa, de lo contrario eso no se publica, porque el gobierno cubano, la prensa oficial, eso no lo dice. En Cuba eso está censurado. Aquí nada más se hace énfasis cuando se suicida un militar en otros países. Enseguida lo publica Granma, se suicidó un militar en tal país o en el otro, en el que sea. Síndrome de la guerra. Pero aquí eso no se menciona para nada. Ni la cantidad de veteranos de las guerras castristas que se han vuelto locos, alcohólicos, que andan podados por la calle de Portiocero y pidiendo limosna. Eso aquí no lo dice. Que de eso te podría hablar en otra ocasión con nombres y apellidos otro día. En esta situación estamos, hermano, desde Aguada de Pasajeros, sí, Bernardo Rogelio Arévalo Padrón, periodista independiente y ex prisionero de conciencia, para las noticias como son de Radio Martí. Un abrazo y Dios lo bendiga, hermano.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias. Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Están en sintonía con las noticias como son.
En Radio Martí aquí continuamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la situación que se produce con el Estado Islámico nos lleva a la siguiente situación acá en el tema. Pudiéramos abordar, sin duda, por mucho rato el cuestionamiento que hay. Lo último que recibimos, los milicianos del Estado Islámico han ejecutado a 170 miembros de una tribu suní al oeste de Ramadi, en la provincia de Anbar, y esto se está informando, y yo creo que por ahí podemos comenzar con nuestro próximo invitado. Señor,
porque la situación es bien confusa. Hay también, pues, guerreros, como le llaman, personas, los que han ido allí, a iraquíes, a la zona, a tratar de enfrentarse a estos estos yihadistas. Y en medio de estas, decíamos nosotros cuando estábamos preparando el programa, que en medio del virus del ébola en el mundo, muchas veces nosotros los medios de prensa pecamos de irnos con una sola noticia y vamos dejando otra que no es tan, yo diría que es mucho más importante, porque son grupos que pueden afectar sin control, pueden afectar a muchas naciones del mundo y de hecho están asesinando diariamente. Ya tenemos en línea telefónica desde Madrid a Félix Arteaga. Él es investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted, Arteaga?
Muy bien, dentro de lo que cabe.
Me imagino, ¿deja de tener importancia lo que verdaderamente está sucediendo con esta ofensiva del Estado Islámico?
Yo creo que no, los medios de comunicación no se deben castigar innecesariamente, porque se acumulan las noticias y hay que andar saltando de una a otra y lo urgente tapa lo más importante, y este es el mundo que tenemos, ¿no? Una evolución, en una ebullición constante, ¿no? En eso estamos.
Es una dinámica demasiado rápida. ¿Qué está pasando con estos yihadistas? ¿Avanzan? ¿No avanzan? ¿Cuál han cambiado su forma? ¿Se ha limitado al lugar? ¿Cómo lo ve usted, Arteaga?
Pues lo primero que hay que empezar es precisando un poco que, aunque los medios de comunicación y lo más llamativo es el componente terrorista de este fenómeno, ¿no? El Estado Islámico, a los antiguos terroristas de Al-Qaeda en Irak, luego en Irak y en Siria, y ahora Estado Islámico. Desde el punto de vista militar, lo más importante es una insurgencia suní. Toda la mayoría de la población suní, la mayoría de los combatientes que están haciéndose con el territorio y están atacando, defendiéndose de la coalición internacional, son suníes. No tienen esa conexión terrorista más que la finalidad común de acabar con la imposición chiita de Bagdad. Y eso explica por qué en la provincia de Anbar, que hay este enfrentamiento, ¿no?, entre, por un lado, el Estado Islámico y, por otro lado, la insurgencia esta suní, que coincide con el apoyo con el Estado Islámico en estas acciones, junto con aquellos suníes que no quieren que su modo de vida, su modo de entender la religión o su modo de gobierno dependa de alguien que lo que quiere es un califato global, tiene una visión no iraquí del problema, ¿no? Bueno, estamos viendo constantemente estos enfrentamientos y va más, en la medida que parte de la solución que está buscando la coalición internacional y el gobierno de Bagdad va por potenciar la resistencia de algunas tribus, de algunas familias suníes, para que, igual que pasó entre el 2006 y el 2008, pues se rebelaran, ¿no?, contra esta insurgencia suní. Va a ser difícil porque el Estado Islámico, a diferencia de lo que ocurría entonces, tiene mucha capacidad militar.
Uh-huh. Usted habla de Al-Qaeda y yo creo que también hay que destacar que está empleando, según se informa, ataques aéreos liderados por Estados Unidos en Siria como un motivo para atender una rama de olivo al grupo Estado Islámico, y tratan así de unir fuerzas ante objetivos occidentales. ¿Qué considera usted? ¿Están aprovechando esto para unirse?
Pues esto es algo también novedoso dentro de este mundo, ¿no?, del terrorismo global, y es hay una competencia entre estos grupos. Han tenido tanto éxito de captación de fondos, de reclutas, de medios de comunicación, ¿no?, que hay una competencia entre franquicias por hacerse con el dominio global. ISIS ha desplazado claramente a Al-Qaeda de protagonismo en la zona. La mayor parte de los combatientes extranjeros que acuden, por ejemplo, desde Occidente, ¿no?, a tomar parte en la lucha, lo que quieren es ir con el Estado Islámico, no con Al-Qaeda. Quieren ir con alguien que está ahora mismo en la cresta de la ola, ¿no?, que es el David que está venciendo al Goliat, que es triunfador, que es autosuficiente, que tiene un proyecto. Bueno, entonces ahora tanto Al-Qaeda como otros grupos que están en la zona, Jabhat al-Nusra, Zakorán y otros, lo que están buscando es cómo podemos restar protagonismo a este Estado Islámico, que ahora parece en todos los medios de la comunicación, ¿no? Parece como alguien imbatible, ¿no? Bueno, eso es algo que vamos a ver en el futuro y seguramente nos permitirá luchar contra ellos.
Yo estuve leyendo declaraciones de Abdel Malek al-Sadi, este influyente religioso que pertenece precisamente a la minoría sunita. Está fuera del país, está en Amán, y ha dicho que fortalecer a la minoría sunita es lo que va a resolver el problema allí en esta zona, y sobre todo va a derrotar, esto es lo que va a derrotar realmente a lo que es el Estado Islámico. Esto yo lo veo a muy largo plazo, quizás lo dice él, que es un sunita, buscando algún tipo de ganancia, de apoyo, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es la forma que hay para derrotar al Estado Islámico fuera de la guerra, del bombardeo?
Pues esa es la fórmula a la que se aferró Estados Unidos y que le permitió progresar, pero a diferencia de hace 5 años, el gobierno de Bagdad ha malgastado esa oportunidad. Uh-huh. Ese es un cartucho que no se ha utilizado bien y hay mucho resentimiento entre la población suní. Hay desconfianza respecto a que el gobierno nuevo de Bagdad, y eso que han derribado al Maliki, ¿no? Claro. Le han cambiado. Hay mucha desconfianza de que en el futuro inmediato el gobierno de Bagdad vaya a permitir a los suníes tener acceso a la importancia política, social, económica que merece un porcentaje importante de la
hecho,
población.
De hecho, Arteaga, sí. Al-Maliki también, cuando llega al poder, promete hacer un gobierno compartido, un gobierno donde los sunitas tenían también participación y quizás eso sea lo que ha sembrado la desconfianza en este próximo gobierno, en este nuevo gobierno.
Claro, esto hay un momento dulce cuando en las elecciones de 2010 que las gana una coalición de concentración con nacionalistas iraquíes moderados de las tres ramas kurdas, iraquí y suní y chiita, y estos rápidamente son desplazados del poder por las componendas luego de coaliciones de suma de votos de al-Maliki, y a partir de entonces este presidente ha vivido del sectarismo en prejuicio de los suníes, pero no ha hecho grandes cosas por mantener una identidad nacional, por sumar las tres etnias principales a una visión de país, y eso que ha tenido el dinero, el apoyo internacional, la asistencia militar, ha estado en las mejores condiciones. Bueno, pues ha hecho justamente lo contrario, y ahora estamos viviendo pagando las culpas de sus errores.
El canciller de los Emiratos Árabes Unidos ha advertido que el grupo Estado Islámico podría asociarse a milicianos islámicos en Somalia. ¿Qué representaría esto?
Bueno, esto es parte de lo que hablábamos antes, ¿no? Hay un transnacionalismo, una yihad transnacional, uh-huh, y los grupos se relacionan entre ellos con otros regionales, a veces coinciden en los objetivos, a veces son alianzas provisionales. Junto a esta red de base terrorista, pues hay un grupo numeroso de delincuencia organizada, de grupos criminales que se dedican, por ejemplo, en la zona de la que estamos hablando, al tráfico de petróleo, a movilizar, a proporcionar al régimen las materiales, el armamento que necesita, a vender el armamento, a todos los tráficos ilícitos, ¿no? Bueno, esa cooperación internacional existe, todavía está pendiente de estudio. El Estado Islámico no había recibido la suficiente atención de los servicios de inteligencia, porque hasta ahora todos estaban ocupándose en ver qué pasó de Al-Qaeda después de la muerte de Osama Bin Laden. Bueno, ahora a medida que se vayan poniendo los objetivos y gente a trabajar, poco a poco se sabrá cómo se financia, que es la principal forma de hacerle frente, qué apoyos tiene fuera, qué capacidad tiene para proyectar sus acciones terroristas fuera de la región, y por tanto llegar a Europa, a Estados Unidos o más allá. Eso necesitaremos algún tiempo para saberlo.
Claro, hace unos minutos usted estaba diciendo que Estados Unidos se había aferrado al bombardeo, se había aferrado al ataque, cuando estábamos hablando sobre el fortalecimiento que se le debe dar a los sunitas para crear la estabilidad en la zona. Y yo repito la pregunta y quizás con esa ya concluimos. ¿Ese aferramiento es de Estados Unidos, ese estar aferrado, eso dará resultados, podrá acabar realmente con el digamos con el Estado Islámico?
Pues francamente es una solución intermedia. Con esas acciones aéreas lo que se consigue es evitar que siga la progresión, que el Estado Islámico pierda el momento espectacular, ¿no?, que venía arrastrando. Se ha conseguido de forma limitada, pero es imposible mantenerlo eternamente solo por aire. Ahora, aquí el problema es que quienes tienen que luchar contra el Estado Islámico son los combatientes de la región. Claro. Son las fuerzas iraquíes, son las fuerzas sirias, los rebeldes. No pueden ser los occidentales los que vayan a inmiscuirse, a solucionar una guerra en la que, en el fondo, lo que hay son enfrentamientos entre etnias de musulmanas, entre grupos religiosos árabes, entre Irán e Irak. Y lo que puede hacer Estados Unidos y Occidente y la comunidad internacional con buena voluntad es tratar de ganar tiempo a ver si el gobierno de Irak pone en marcha lo que no se ha conseguido en estos últimos años, y es unas fuerzas armadas capaces de defender al país, porque claro, si ellos no quieren, no pueden, resulta muy difícil pedírselo a Estados Unidos o a la comunidad internacional.
Claro que sí. Muy bien, Félix Artiaga, muchísimas gracias como siempre por su participación acá desde España.
Sí, señor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Cómo no, buenas noches. Buenas noches.